Hosanna, Hosanna, nació el Salvador. Hosanna, Hosanna, Jesús el Redentor. Hosanna, Hosanna, nació el Salvador. Hosanna, 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 nació el Salvador. Hosanna, Hosanna, Jesús el Redentor. Hosanna, Hosanna, nació el Salvador. Hosanna, Hosanna, Jesús el Redentor.
Amén. Podemos sentarnos y como estamos cerca de la Navidad, tenemos aquí libros para que usted le compre a alguien que lo necesita. Tenemos Reinicio, 20 claves para una vida de oración. Y es de Bob Sorge, una persona impresionante. Si usted no lo ha oído, búsquelo, estuvo aquí. También Un pacto con mis ojos, también de Bob Sorge, tanto para hombres como mujeres, porque algunos creen que solo los hombres necesitan hacer ese pacto. No, mis queridas amigas, ustedes que ven novelas también tienen que hacerlo. Y este, el mejor de todos, Voy a disfrutar la vida. A ver quién tiene cara de amargado. Ahí se lo regalo, ¿sí o no? Por amargado. ¿Quién necesita un pacto con los ojos? ¡No! ¡Sean libres! Y para alguien que necesita orar, aquí está. ¡Yeah! Necesitamos libros de la avaricia. ¿Qué tal esa avaricia? Señor, te damos gracias porque estás en este lugar para hablarnos. Disponemos nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes una de las lecciones más importantes que aprendí en mi vida. Y sucedió, recuerdo muy bien, en el mes de marzo de 1988. En esos años yo traducía para todos los predicadores que venían a Colombia y aunque a veces me gustaba, no siempre, porque algunos predicadores eran malísimos y yo me aburría traduciéndole. Otros no vivían lo que predicaban y otros me trataban lo más de mal, no sé por qué. Sin embargo, cuando supe que el predicador era Arthur Burt, un profeta, maestro, pastor, evangelista que venía de Gales, yo lo acepté, acepté la invitación, porque el hombre predicaba con autoridad. El hombre ilustraba sus mensajes de una manera muy clara. Fue allí donde aprendí estas tres cosas con respecto a la predicación, y es que el mensaje debe ser práctico, transparente y relevante. Cuando yo le traduje, el tipo ya tenía 76 años y vivió hasta los 102. Entonces tenía mucha experiencia. Y recuerdo que ese día en particular había predicado todo el día y en la noche estábamos comiendo, pero él se dio cuenta que la gente estaba hablando de algo con demasiada pasión. Por eso me preguntó, ¿de qué hablan? Y le dije, no, están hablando de un gran hombre de Dios que acabó de embarrarla sexualmente y se le acabó totalmente su ministerio. Y entonces en ese momento le dijeron, ¿usted qué opina al respecto? Y él, su respuesta nos dejó a nosotros fríos. Él dijo, yo no lo juzgo porque yo también le fui infiel a mi esposa. Cuando él dijo eso, todos quedamos callados. Y durante toda esa semana nos habló acerca del juicio. Una de las leyes de la siembra y la cosecha. Y esas lecciones marcaron mi vida hasta el día de hoy. Y aunque he tratado de vivir una vida sin juzgar, a veces la carne me domina. Y en esos momentos el Espíritu Santo me recuerda esos principios, especialmente el efecto boomerang. Porque la Biblia dice, si juzgamos, seremos juzgados. Y de eso quiero hablar hoy. Jesús dijo en Lucas 6:37: no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. El juicio se nos devuelve. En Romanos capítulo 2, versículo 1 dice: eres inexcusable tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pues Arthur nos contó que un año antes de casarse, cuando ya estaba comprometido con la mujer que llegó a ser su esposa, fue invitado a predicar a una iglesia. Y cuando llegó a ese lugar, se sorprendió a ver que la persona que lo había invitado no era el pastor Simmons, sino la pastora Simmons. Y no solo eso, sino que la doña era supremamente bonita. Era una mujer bien vestida, usaba lo último de la moda. Era una mujer muy exitosa, muy rica, muy inteligente. Y Dios lo usó tremendamente en esa reunión. Y al final ella se le acercó y le dijo: pastor, quisiera hablar con usted. Y le contó: mira, yo tengo el llamado de Dios sobre mi vida, pero no sé si el llamado tiene que ver con el pastorado o con la obra misionera. Luego le dijo: yo he muerto a todas las cosas de este mundo y aún estoy dispuesta a no casarme. Pero yo le dije al Señor que cuidara mi corazón hasta que conociera el hombre que Él tenía para mí. Y luego le dijo: y en esta semana Dios llevó a que mi corazón se sintiera conectado con usted. Pues él le dijo: no, pues no creo que sea Dios, porque yo ya estoy comprometido. Pero para él, el sentirse amado, deseado por esa mujer, le agradó mucho, porque ese era su talón de Aquiles. Él siempre se había creído feo, y por eso tenía la necesidad de saber que las mujeres se sentían atraídas a él. Toda su vida él había sido muy correcto en su trato con las mujeres. Por eso, cuando él veía a otros hombres coqueteando o gallinaceando a las mujeres, las juzgaba. Y él pensaba que, a diferencia de ellos, él sí era un hombre íntegro. Pero eso no era la verdad. Él simplemente no era especial con las niñas porque era un tipo acomplejado. Pero fue ese juicio lo que lo llevó a pecar. Y quiero que escriban esto: el juicio da lugar al pecado. Muchos de nuestros pecados son el resultado de nuestro juicio. Pues, como fruto de esa conversación, entraron dudas a su mente. Comenzó a pensar: ¿será que me equivoqué? ¿Será que Marge, la mujer con la cual estoy comprometido, no es la que Dios eligió para mí? Sin embargo, finalmente se casó. Y aunque durante muchos años todo estuvo muy bien, su corazón estaba dividido. Y cada vez que él veía a la otra mujer, tenía una lucha emocional en su interior. Y luego algo muy particular sucedió. Debido a la guerra en esos años en Inglaterra, el negocio de esta mujer se acabó. Y el gobierno le asignó un trabajo en los hospitales. Pero en vez de darle un trabajo ahí donde ella vivía, la mandó a más de 200 kilómetros, preciso al pueblito en donde él pastoreaba. ¿O era la mano del diablo que quería hacerlo caer? ¿O era la mano de Dios que lo quería liberar? Por eso todos los días él tenía que verla en las reuniones. La mujer de la cual él quería ser libre fue una mujer que tuvo que ver todas las noches. Sus emociones eran como un volcán en su interior a punto de explotar. Por eso no aguantó más y un día le pidió que hablaran. Y comenzaron a caminar por la carretera y los dos reconocieron que la atracción que había entre ellos no estaba bien. Y que con eso estaban deshonrando a Dios. Pero mientras hablaban, comenzó a caer un aguacero impresionante y les tocó meterse en un establo para huir de la lluvia. Por eso el día en el cual iban a acabar con esa supuesta relación fue el día en el cual realmente se inició, porque terminaron revolcándose sobre ese establo, en ese establo. Y aunque nunca llegó a la intimidad sexual, esto siguió durante varias semanas. Él se sentía condenado y sentía que la presencia de Dios se había ido de su vida, pero no la lograba sacar de su corazón. Hasta un día que llegó a su casa y encontró o vio allí a su esposa tocando el piano y adorando a Dios. Ese día él le habló y le dijo, le confesó, perdón, todo su pecado. Cuando la vio adorar al Señor, su corazón se quebrantó y le confesó su pecado. Y durante las siguientes semanas él hizo todo lo posible por arrancarla de su corazón, pero no lo logró. Hasta que su esposa, sin consultarlo, invitó a esa mujer a vivir a su casa. ¿Qué tal lo bruta? Y le dijo: prefiero que estés en mi casa y no perdido en el bosque. Dios usó la gracia y la sabiduría de su esposa para que ambos quedaran libres. Y ella terminó siendo una bendición para su hogar. Pues todo iba muy bien. Dios los bendijo como matrimonio con 9 hijos. Razón por la cual él dijo que su casa se llenó de niños, ¿no? Y pasaron muchos años, ¿no? Calculen 15 años más o menos. Y de repente una de esas niñas llegó a ser casi parte de la familia. Y cuando ella tenía 12 años, como parte de una tradición de los ingleses de besar a las personas debajo del muérdago, ¿se han oído esa traducción? ¿No? El beso under the mistletoe. Arthur le dio un beso y cuando se lo dio, se dio cuenta que a esta niña le gustó y se enamoró de él. Y él sabía que eso que esa niña estaba sintiendo por él no era lo correcto, pero a su carne le gustó. Y por eso alimentó su ego y empezó a jugar con los sentimientos de esa niña: risitas, coqueteo, juegos, cosquillas, caricias, abrazos. Y aunque nunca pasó la raya de tocarla sexualmente, estaba jugando con el fuego. Siguió alimentando la fantasía de esa niña hasta que ella cumplió 15 años y un día su mamá no aguantó más, la mamá de esta niña, porque su hija no estaba comiendo, no estaba durmiendo y por eso ella se fue a hablar con los pastores de la iglesia y les contó todo. Le dijo que su hija no estaba comiendo ni durmiendo porque estaba totalmente encaprichada, enamorada o tragada del otro pastor. Y él le dio mucha rabia porque en vez de hablar con él, se lo contó a otra persona. Pero también le dio rabia porque la persona a la cual ella le habló no tenía autoridad. porque aunque era pastor, el tipo le estaba siendo infiel a su esposa. Por eso cuando ese pastor lo confrontó, él pensó, ¿ah, comparado a usted, yo soy un lirio? Y en vez de reconocer su pecado, juzgó a ese hombre. Recuerden que el juicio es lo que le da lugar a nuestro pecado. Que las botas del cartero estén sucios no puede ser el motivo por el cual nosotros rechacemos la carta. A veces Dios nos trae mensajes proféticos a través de personas que desde nuestra perspectiva no deberían ser usados por Dios. Por eso que las botas del cartero estén sucias no debe ser motivo para rechazar esa carta. Pues después de esa reunión, o de la reunión en la iglesia esa noche, Arthur puso a su hija en, o metió a su hija en, o en la bicicleta, o en la silla de su bicicleta, y se fue a su casa enojado, rezongando en contra de ese pastor y juzgándolo. Y la única luz que iluminaba el camino era la luz de su bicicleta, cuando de repente, en medio de la oscuridad, él oyó que la llanta de su bicicleta se trabó y su hija empezó a llorar y a gritar. Su pie había quedado atrapado por los rayos de la bicicleta. Él la sacó de allí, la puso en sus brazos y corrió rápidamente hacia su casa mientras sentía que la sangre salía del pie de su hija. Y en ese momento se dio cuenta que la presencia de Dios se había apartado de su vida. 7 semanas tuvieron que esperar antes de volver a ver a su hija caminar. Pero esa noche Arthur supo, que Dios le había hablado. Pero él no estaba muy seguro si estaba pagando las consecuencias por jugar con los sentimientos de una niña o por juzgar al pastor. Por esa razón, Arthur nos dijo, yo no juzgo a ese hombre de Dios. Y quiero compartir algunos principios que nos dio acerca del juicio. En primer lugar, juzgar es comer del fruto prohibido. ¿Recuerdan el primer mandamiento que Dios nos dio en su palabra? Está en Génesis 2:16. El Señor nos dijo, puedes comer libremente de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando la mujer le dijo a la serpiente que Dios les había prohibido comer de ese fruto, la serpiente le dijo, Dios sabe, versículo 5, que cuando coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Es que juzgar es tomar el lugar de Dios. Porque la Biblia nos muestra claramente que el único que puede juzgar es Dios. Cuando nosotros juzgamos, nosotros estamos decidiendo desde nuestra perspectiva qué es bueno y qué es malo. Y eso no nos corresponde a nosotros. Juzgar es violar el primer mandamiento que Dios nos dio. Porque Dios es el único juez. En Santiago capítulo 4, versículo 11 dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Juzgar es simplemente hablar mal. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En vez de eso, a ustedes les corresponde, dice la Biblia, obedecer la ley y no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? En Romanos 14:1 dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan con ellos acerca de lo que ellos consideran que es bueno o malo. Versículo 4 dice: ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Y el versículo 10 dice: ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué lo menosprecias? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Y en el versículo 12 dice que estaremos ahí para responder ante Dios. Así que versículo 13: dejemos de juzgarnos unos a otros. En primer lugar, cuando juzgamos, estamos comiendo del fruto prohibido. Estamos tomando el lugar de Dios. Estamos nosotros decidiendo qué es bueno y qué es malo, y no es nuestra función. Eso solo lo hace Dios. En segundo lugar, el juicio es lo que le da lugar al pecado. Romanos 12:1 dice: eres inexcusable tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Casi todos nuestros pecados se originan en algún juicio que en algún momento nosotros hemos hecho. Es que cuando nosotros juzgamos, nos creemos mejores que otros. Yo soy mejor porque no tomo alcohol, porque no soy mujeriego, porque le soy fiel a mi esposa, porque no soy un ladrón. La Biblia dice en Proverbios 16:18 que antes de la caída está el orgullo. Eso significa que antes de caer, el orgullo en mí le abre la puerta a los demonios. Arthur Burt le fue infiel a su esposa porque juzgó a los otros hombres, ¿recuerdan? Que eran como que muy coquetos con las mujeres. Y no solo eso, sino que el famoso predicador del cual todos hablaban ese día la embarró sexualmente. ¿Saben por qué? Porque juzgaba a otros predicadores que la habían embarrado sexualmente en sus mensajes. Yo recuerdo, él decía el nombre de esos predicadores y los juzgaba. Y 6 meses después, él cometió el mismo pecado. No solo eso, él era un predicador legalista. Yo recuerdo que hablaba en contra de las mujeres que se visten sensualmente para seducir. Cada predicador legalista casi siempre cae. ¿Por qué? Porque el juicio es lo que le da lugar a nuestro pecado. En tercer lugar, la ley del boomerang. Dice Lucas 6:37: no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. El momento en el cual juzgamos, estamos lanzando un boomerang que se nos va a devolver. Recuerdo la historia de una niña que juzgó a su mamá. Cada vez que su hermanito lloraba, la mamá buscaba un chupo y ¡pum!, se lo metía en su boca. Cuando esa niña lo vio, o vio a su mamá, ¿qué pensó? En vez de abrazar a mi hermanito, ¿qué es lo que él está pidiendo? Mi mamá lo calla con un chupo y dijo: nunca voy a hacer eso. Por eso, cuando ella creció y tuvo su primer bebé, ¿qué hizo? Prohibió los chupos en su casa. Prohibido los chupos en esta casa. Y cada vez que su hijo lloraba, ella lo abrazaba. Pero cada día el hijo lloraba más. ¿Por qué? Porque ella había juzgado a su mamá. Y ella hacía de todo por callar a ese bebé, pero no lo lograba. Hasta que un día, en medio de una pataleta, agarró a su bebé, lo metió en el carro, se fue a su tienda, al lugar en donde vendían chupos. ¿Y qué hizo? Compró el chupo y se lo metió en la boca. Pero ¿cuándo se inició eso? El día en el cual juzgó a sus papás. Les aseguro que muchos de nuestros pecados y muchas de nuestras acciones son el resultado precisamente de esto. Porque cuando nosotros juzgamos, activamos una ley espiritual que con el tiempo se nos devolverá. Es posible que lo que nosotros juzgamos acerca de otras niñas, lo vamos a tener que ver en nuestra hija. Lo que juzgamos acerca de nuestros jefes, lo vamos a tener que aguantar cuando nosotros seamos jefes. En cuarto lugar, están las semillas de juicio en contra de nuestros padres. Nuestro esposo o nuestra esposa casi siempre se va a convertir en todo lo que odiamos de nuestros papás. Lo ilustro con la historia de Beatriz. Beatriz perdió su trabajo, el esposo de Beatriz perdió su trabajo, pero en vez de salir a buscar otro trabajo, obligó a su mujer a que ella buscara trabajo. Y ahí le tocaba a ella trabajar mientras el desgraciado marido estaba en su casa viendo televisión y tomando trago. Y cuando ella llegaba a casa, el tipo la acusaba de estar besándose o rumbeándose con sus compañeros de trabajo. Finalmente no aguantó y se divorció. Después de un tiempo se volvió a casar. Y todo estaba muy bien. Pero 6 meses después, su nuevo esposo también dejó de trabajar. Y ella tuvo que salir a buscar trabajo mientras su esposo se quedaba en casa tomando. Y todas las noches, cuando ella llegaba, la acusaba de estarse rumbeando, besando, acostándose con sus compañeros de trabajo. Finalmente se casó con un cristiano y pensó que ahora sí le iba a ir lo más de bien. Pero el tipo también la obligó a trabajar. Y aunque nunca antes había tomado, a partir de ese momento se quedó en casa tomando y la acusaba de ser una mujer infiel. ¿Cuál era la raíz de esa maldición? Pues cuando ella era chiquita, su papá la obligó a trabajar mientras él se quedaba en casa tomando. Y todas las noches, con 13, 14 años, cuando ella llegaba a casa rendida de su trabajo, su papá la acusaba de estarse acostando con los otros obreros. En su mente de chiquita juzgó a su papá, y ese juicio se le devolvió. Ahora, no siempre cosechamos exactamente lo que sembramos. Por ejemplo, Janet, su esposo, o el papá, perdón, de Janet, fue un alcohólico que no le dedicaba tiempo a su hija. Y cada vez que se emborrachaba, la maltrataba. Pero ella se casó con un pastor dulce y amoroso, como todos los pastores. O al menos así creen muchos. Sin embargo, ella cosechó lo que juzgó. Porque con el tiempo él se convirtió no en un borracho, sino en un adicto al trabajo, que nunca tenía tiempo para su esposa. Todo su tiempo y toda su energía se lo dedicaba a Dios y a las personas de la iglesia. Tiempo después, aunque seguía siendo dulce y amoroso con las personas de la iglesia, vivía enojado con su esposa, especialmente cuando ella le demandaba tiempo. ¿Por qué? Porque juzgó a su papá. Y es posible que en nosotros está repitiendo precisamente lo que odiamos o juzgamos de nuestros papás. ¿Por qué? Porque es una ley espiritual. Los mismos temores que tenían nuestros papás los tenemos nosotros. Las mismas mañas, las mismas enfermedades. ¿Por qué? Por juzgar a nuestros papás. Por eso Jesús nos dijo: no juzguen para que no sean juzgados. Seremos libres el momento en el cual perdonemos a nuestros papás y reconozcamos nuestro pecado de haberlos juzgado. En quinto lugar, lo que juzgamos revela lo que está en nuestro corazón. Mateo 12:34, Jesús dijo: lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Cambiémoslo por lo que uno juzga. O como dice el dicho, el ladrón juzga por su condición. En Marcos 7:21 Jesús dijo: pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, los deseos sensuales, el orgullo y la necedad. Recuerdo otra historia que yo sé que se lo he contado, pero lo ilustra. Es de la mujer que juzgaba a su vecina. Ella miraba por su ventana que 15 minutos después de que el marido de su vecina se iba a trabajar, de repente llegaba un tipo bien guapo y estaba ahí con la vecina durante 20 minutos y salía arreglándose la corbata. Ella se imaginó lo peor. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que ella no sabía es que ese tipo que venía era el hermano de la vecina, que todos los días tenía que esperar 30 minutos entre un tren y el otro. Por eso, en vez de perder tiempo allá en la estación, más bien aprovechaba el tiempo para tomarse un café con su hermana y hablar. Pero ella la juzgó basado en lo que había en su corazón. Finalmente, y este quizás es el punto más duro, cuando juzgamos a otros, juzgamos a Dios. En la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor no pudo celebrar el regreso de su hermano porque juzgó el trato preferencial que su papá le estaba dando a alguien que no se lo merecía. Esto mismo hacemos nosotros. Cuando sentimos que hemos sido excluidos de algo, sabemos que a los demás Dios los bendice y a nosotros no. Vemos que a los demás Dios les dio dones y a nosotros no. Cuando vemos que los demás son más guapos que nosotros, o en el caso de las niñas, que las otras mujeres son más bonitas que ellas, ¿qué hacemos? Los juzgamos. ¿Pero quién estamos juzgando? ¿A Dios? ¿Por qué tú a Él le diste una mejor empresa que lo que me diste a mí? ¿Por qué la iglesia de Él es mejor que la mía? Simplemente Cuando juzgamos, no estamos de acuerdo con las decisiones de Dios. Y hay decisiones o juicios de Dios que no entendemos. Pero como dice Isaías 55:8, sus caminos, sus pensamientos, sus propósitos y su voluntad son siempre mejores que los nuestros. Yo quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, hoy reconocemos que mucho de lo que estamos viviendo es simplemente el resultado de lo que hemos sembrado, especialmente con respecto al juicio. Te pedimos perdón, Señor, porque cuando juzgamos a otras personas, realmente te estamos juzgando a ti. ¿Quién soy yo para cuestionar las decisiones de Dios? ¿Quién soy yo para determinar si algo es bueno o algo es malo? Perdóname, Señor, porque cuando yo juzgo, estoy comiendo del árbol prohibido. Estoy decidiendo en mi carne, quizás por mis experiencias o por mis amarguras, estoy decidiendo que algo es bueno o algo es malo. Pero hoy reconozco que el único juez justo es Dios. Te pedimos, Señor, que hoy tú nos ayudes a ser libres del juicio. Pero también ayúdanos a reconocer que el juicio es simplemente hablar mal. Hoy queremos perdonar a nuestros papás por cosas que ellos han hecho, porque vemos que todo eso se está repitiendo en nosotros. No solo somos iguales a nuestros papás, sino que quizás nos casamos con alguien que o es igual o nuestro juicio lo volvió la clase de persona que es. Y usted le va a pedir perdón al Señor por ese juicio. Y usted va a perdonar. Señor, yo perdono a mi papá por ser borracho, porque nunca me alabó, porque era duro conmigo, porque me obligaba a trabajar quizás. Y hoy estoy viviendo eso mismo en mi matrimonio, o quizás lo voy a vivir en el futuro. Pero en el nombre de Cristo Jesús, yo rompo esa maldición, esa consecuencia de mi juicio. Yo perdono a mi papá, perdono a mi mamá. En el nombre de Cristo Jesús, hoy rompo esas semillas, o saco esas semillas que estuve sembrando, que han traído consecuencias sobre mi vida. Y Señor, yo te pido que hoy los principios del juicio queden en nuestra vida, que entendamos el principio del juicio, que si juzgamos seremos juzgados, que si condenamos seremos condenados, que mucho de lo que hoy estamos viviendo es el fruto de nuestro juicio, de nuestra murmuración, de nuestra crítica. Pero hoy, Señor, te vemos a ti a los ojos y pedimos que al verte seamos sanados. Y ahora mismo, Dios, sana todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Gracias.
Corazón dichoso está por verte a ti, por verme a ti,
verte a ti,
y verte a ti, y verme a ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti.
A los que nos acompañan hoy por primera vez y permanecen de pie, Queremos orar por ustedes. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Qué rico verles, bienvenidos. Quiero invitarles que cierren sus ojos. Dios va a hacer algo. Y Padre Dios, yo te pido que en este momento ellos puedan ver que la salvación es un regalo, que Jesús ya murió por nosotros en la cruz, que somos perdonados, no porque lo merezcamos, sino porque la consecuencia de nuestra acción o de nuestras acciones cayó sobre Jesús. Que hoy ellos puedan recibir su sanidad, su libertad, su perdón, tu gozo, Señor. Y quiero guiarles en esta oración. Digan conmigo: Padre Dios, en el nombre de Jesús, recibo por la fe el regalo de la salvación. Te doy gracias, Jesús, por morir en esa cruz por mis pecados. Declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Queremos darles un aplauso de bienvenida. Es un honor tenerles. Pero también queremos que sean los primeros en salir. Hay alguien en el pasillo que los está invitando a tomar unas 11, 5 minuticos va a tomar allí a este lado. Si quieren, quizás tengan preguntas o algo así, queremos que reciban este detalle. Sus amigos y familiares los van a esperar, los van a buscar al final, así que pueden estar tranquilos. En el caso nuestro, la próxima o el 16 y 17 de diciembre recibimos una ofrenda especial para los pobres, así que ese día traigan mucha plata, si les parece, para bendecir. Ahorita también hay donación de sangre en la Casa Jordán. Usted que está muy gordo, regale un kilo de sangre y verá que eso es rápido. Y lo otro, que no se nos olvide, que hoy ya no hay reunión a las 7. Creo que como siempre van a venir, así que ellos van a estar aquí dirigiendo la alabanza. Juan ya se sabe la prédica, va a predicar, yo me voy a mi casa. No, aquí estaremos por si acaso, ¿sí o no? Pero que no se repita, por favor. De hoy en 8 no hay reunión a las 7. Y también el domingo, a partir de mañana, ya no hay la última reunión. ¿Está claro? También nos quedan solo 2 miércoles, así que si usted no ha venido los miércoles este año, tiene 2 miércoles para cumplir la promesa que hizo en enero. Aquí los espero. Uno de esos miércoles va a ser espectacular, pero no le puedo decir cuál, pero por eso no falten, ¿sí o no? Va a ser tremendo. Nos ponemos de pie, vamos a cantar esa canción de Navidad. Ahí va, ¿listos? 1, 2.
Amor profundo, inmenso amor, de gozo llena el corazón, que el Dios eterno en su bondad tomará forma corporal. Su oración, su enseñanza y su labor, jamás buscó su propio bien, se hizo siervo siendo rey. Hosanna, Hosanna, nació el Salvador. Hosanna, Hosanna, Jesús el Redentor.
Hosanna, Hosanna, nació el Salvador.
su triunfo el nuestro está, y junto al Padre en nuestro hogar nos da su Espíritu, y en él hallamos gozo, paz, poder.
Señor los bendice, iglesia.